En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, este es el programa en el que el conocimiento, la divulgación y la reflexión se dan la mano. Hoy analizaremos varias cuestiones de actualidad con uno de los invitados en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Juan Carlos Monedero ha ofrecido una charla dentro de las jornadas sobre las lecturas de la transición a la democracia. Y hemos aprovechado para preguntarle sobre cuestiones de la actualidad, como la recién clausurada cumbre de la OTAN en Madrid o el debate sobre la inviolabilidad del rey de España. ¿Qué intereses sigue habiendo para no acometer las modificaciones legales oportunas que la hagan posible? Y por cierto, los cursos de verano siguen abiertos a todo aquel que lo desee. No hay que ser estudiante ni hace falta mayor requisito que tener curiosidad y ganas de aprender y conocer. Por ejemplo, ¿cómo se cuentan las guerras actualmente en los medios de comunicación? ¿Qué sabemos de lo que realmente ocurre en Ucrania? ¿Cuáles son las guerras olvidadas o los bulos que algunos nos quieren colar? De todo ello van a hablar periodistas de la talla de Ramón Lobo, Olga Rodríguez y otros muchos más. Será los días 11 y 12 de julio. Todavía quedan plazas para quien lo desee. Charlas, conferencias y debates interesantes al alcance de todo el mundo. Busquen la información en www.uik.eus. Reciban el saludo de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas.
¿Cómo estáis? Un saludo.
Hoy ha venido a desarrollar la teoría a los cursos de verano de la Universidad del País Vasco de que la transición no nos la han contado bien. Enseguida le voy a preguntar por ello. Antes me gustaría preguntarle por otro asunto de actualidad. El Partido Nacionalista Vasco registraba en el Congreso de los Diputados hace unos días una proposición de ley para poner límite a la inviolabilidad del rey. Un informe de los letrados del Congreso, de alguna manera, cerraba la puerta a esa iniciativa y PSOE, PP y Vox se acogían a ese informe y, de alguna manera, moría esa iniciativa. ¿Se podría pensar que investigar los asuntos privados del rey sería algo que a lo que oponerse? En fin, ¿cómo lo explicamos?
Pues malamente, ¿no? Es una cláusula que colocaron los monárquicos en la Constitución del 78 precisamente para de alguna manera sortear la propia democracia. Es decir, que creo que el hecho de que en España la legitimidad monárquica esté para muchos por encima de la legitimidad democrática se sustancia en que el rey no rinda cuentas de ninguno de sus actos, ¿no? Es aquella famosa frase que le dice el rey Juan Carlos a Adolfo Suárez: a ti te habrán votado 8 millones de españoles, pero yo tengo 6 siglos de historia por detrás, ¿no? Es decir, que la Constitución pone, ¿no? Hago cumplir esta Constitución, ¿no? Lo dice el rey antes de que sea nombrado rey. Igual que va vestido de capitán general antes de que sea nombrado rey de España y, por tanto, pueda vestir ese traje, ¿no? Lo viste porque él dice: yo soy rey por la historia, no soy rey por la Constitución. Entonces, esa arrogancia no solamente es una arrogancia simbólica, sino que además es una arrogancia práctica que hace que el rey pueda cometer delitos sin que nadie pueda decirle nada al respecto. Bueno, de hecho los ha cometido, ha desfalcado a este país, cobrado comisiones, no ha contado a los españoles los ingresos que tenía, ha hecho trampas y se le ha ayudado para librarse de esas trampas, ¿no? Si este país fuera medianamente decente, bueno, pues le tratarían al rey como a todo cualquier otro ciudadano, ¿no? Y tendría que comportarse como cualquier otro ciudadano, pero no. ¿No? Hemos visto cómo el CNI ha estado cubriéndole sus fechorías. Pero ¿cómo es que los servicios de inteligencia de un país están al servicio de tapar las fechorías de un ciudadano? Bueno, creo que son ejemplos, como contábamos en el curso, de que España se acostó franquista y supuestamente se levantó demócrata, pero es mentira. Es mentira y arrastramos todavía un pozo franquista, un franquismo sociológico que se evidencia en el PP, que no reforma el Consejo General del Poder Judicial, en tipos como Villarejo, ¿no?, que pacta con el Partido Popular también ventajas, ¿no?, sea romper discos duros, o sea ocultar pruebas, o sea ese tipo de favores desde los propios comisarios, ¿no? La universidad se acostó franquista y se levantó demócrata. Es decir, arrastramos demasiados elementos que siguen haciendo cierto aquello que decía Vázquez Montalbán de que nos huelen los pies y los sobacos a franquismo.
Decía Aitor Esteban, al hilo de esa pregunta que le hacía, que hay materias en las que el Partido Socialista nunca ha querido entrar. Aludía incluso a sus temores. ¿Usted a qué cree que el Partido Socialista teme?
Cuando recuperamos la democracia, aquí se articula un binomio conservador, donde el Partido Popular es la parte reaccionaria y el Partido Socialista es la parte progresista de ese binomio conservador. Claro, el Partido Socialista a menudo parece progresista simplemente porque enfrente tiene un partido de origen franquista, es decir, que el Partido Popular lo funda Manuel Fraga, que fue ministro de Franco, que firmó sentencias de muerte. Claro, y con ese pedigrí cualquiera pasa por demócrata. Entonces, con ese partner, con ese compañero de fatigas que ha tenido el Partido Socialista, le ha servido, ya digo, simplemente estar en contra del franquismo para aparecer como demócrata. Pero el Partido Socialista ha sido una de las dos patas de un régimen que creo que no ha sido plenamente democrático. Creo que el Partido Socialista, lo sabemos por lo que ocurrió con los GAL, lo sabemos por lo que los casos de corrupción que ha tenido, sabemos que a menudo las cuestiones que ellos llaman de Estado, y que yo creo que es de Estado profundo, las acuerdan con el Partido Popular y hoy también con Vox. Digamos que el Partido Socialista tendría que explicarnos a los españoles ¿qué hace votando con el PP y con Vox determinadas cuestiones? Bueno, pues lo que hace es demostrar que ha sido uno de los puntales de este régimen democrático salido del franquismo y al que le huelen todavía los pies y los sobacos a franquismo.
Claro, sin embargo, es el partido necesario para que no haya, se empieza a hablar ya, hay quien habla de cambio de ciclo en España, en las próximas elecciones generales. ¿Usted qué cree que tendría que hacer la izquierda para que no se diera ese cambio de ciclo?
Yo creo que tenemos que mirar a sitios donde creo que han intentado hacer las cosas de manera diferente y con éxito. Por ejemplo, Mélenchon en Francia ha sido capaz de articular una parte importante de la izquierda francesa con un discurso que no ha dejado fuera ninguno de los temas propios de la izquierda y que no ha querido mimetizarse con la derecha como hace constantemente el Partido Socialista. Y ha ocurrido igual, por ejemplo, en Colombia con Gustavo Petro, que ha asumido, ¿no?, un discurso netamente progresista y netamente de izquierdas. Cada vez que la izquierda gira, ¿no?, a la derecha pensando que así va a conseguir o los votos del centro o va a conseguir algún tipo de favor, se equivoca, porque lo que está haciendo es brindando el paso marcial de la derecha y de la extrema derecha hacia el gobierno. Cada vez que el Partido Socialista no tiene coraje de defender cuestiones de izquierdas, lo que está haciendo es aumentando, ¿no?, la posibilidad de que gobierne Feijóo con Abascal. Y se le repite a Pedro Sánchez, pero no termina de entenderlo. Todas las políticas sociales que ha hecho este gobierno han sido arrancadas por parte de Unidas Podemos al gobierno con un enorme sacrificio, porque no querían subir el salario mínimo, porque no querían aprobar el ingreso mínimo vital, porque no querían frenar el precio de los alquileres, porque no quieren subir las pensiones, porque apoyan a los fondos buitre. Es decir, son todo, ya digo, peleas que después es el palmarés que presenta Pedro Sánchez como un gobernante eficaz. Y uno se pregunta, oye, si después tú escribes cartas a tus militantes poniéndote estas medallas en el pecho, ¿por qué después ponéis tantas dificultades a través de Montero, a través de Calviño, a través de Escrivá, cada vez que desde Unidas Podemos se plantea que para mantener el gobierno de coalición hace falta hacer políticas de izquierdas y que no hacer políticas de izquierdas lo único que hace es generar frustración y que la gente desesperada termine votando a la extrema derecha y a la derecha amparada por unos medios de comunicación que son de ellos?
Volviendo a las políticas sociales que usted mencionaba y al tema de la transición, que es lo que le ha traído a estos cursos de verano de la UPV, usted hablaba de que España tiene un problema de memoria. Hay quien, hablando de la transición, habla de, bueno, no vamos a abrir heridas del pasado. Y en el horizonte, esa ley de memoria democrática que se prevé que llegue, hay un trabajo importante que hacer ahí.
O sea, los países que no leen las páginas no pueden pasarlas. Y tenemos 115.000 personas todavía en zanjas, en cunetas, y bochornos como que Pepe Bono invita a desfilar un 12 de octubre a un fascista al lado de un demócrata, pensando que son equiparables, ¿no? Un tipo que estuvo en la División Azul con un tipo que estuvo liberando París de los nazis, ¿no? Con la División Leclerc, me refiero a la 9. Entonces, ese tipo de errores son los que después nos explotan en la cara con un Partido Popular que dice: no renuevo el Consejo General del Poder Judicial. Y en España no hay un mimbre, no hay una musculatura democrática que le haga pagar un precio insoportable para el Partido Popular por hacer ese tipo de cuestiones. ¿Y por qué? Porque el Partido Popular puede haber estado dos veces condenado por corrupción como partido y no pasa nada. ¿Por qué el Partido Popular puede tener frenado el Consejo General del Poder Judicial y no pasa absolutamente nada? ¿Por qué el Partido Popular puede haber estado en conversaciones con Villarejo y no pasa absolutamente nada? ¿Por qué Feijóo puede haberse fotografiado en el yate de un narcotraficante y no pasa absolutamente nada? Pues la culpa es del Partido Socialista, que no se da cuenta de que en tanto en cuanto no recuperemos la memoria democrática de los que anticiparon la lucha por la democracia, no tenemos el músculo suficiente como para frenar este tipo de cuestiones, porque si da lo mismo que haya 115.000 personas en zanjas, también da lo mismo que el PP no quiera renovar el Consejo General del Poder Judicial. En tanto en cuanto no hagamos de la indignación democrática un elemento central de nuestra vida política, el PP seguirá comportándose de una manera neofranquista, desgraciadamente con el apoyo, por supuesto, de Vox, pero en algunas ocasiones con el apoyo de algunos miembros del Partido Socialista, que no entienden que no tienen que seguir intentando arañar votos de ese supuesto centro, que después, como hemos visto en Andalucía, se va plenamente, ¿no?, a apoyar al Partido Popular, incluso a Vox, sino que lo que tenemos que hacer es insistir en nuestras ideas para que encuentren el hueco en una mayoría de este país. Pero si no se las explicas, si no les haces entender que lo mejor que le ha ocurrido a nuestro país viene desde la izquierda, desde la Constitución, el voto, los derechos sociales, la educación, la sanidad, si no hacemos valer todo ese tipo de cuestiones todos los días frente a los que las quieren frenar, al final la gente dirá: pues todos son iguales, ¿no? Que ese es el enfado que a menudo algunos tenemos respecto a un Partido Socialista que no entiende que cada vez que renuncia a las ideas de izquierdas está poniéndole una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, valoraba como éxito la recién clausurada cumbre de la OTAN en Madrid. Así se ha contado en muchos sitios. ¿Cuál es su opinión sobre esta cumbre de la OTAN?
La cumbre de la OTAN se hace sobre casi 40 personas asesinadas en Melilla. La cumbre de la OTAN creo que es un ejercicio de sumisión de Europa a los intereses de una potencia en decadencia, como son los Estados Unidos. ¿Qué hacemos abrazando al presidente del país que acaba de prohibir el aborto, que autoriza portar armas, que acaba ese mismo Tribunal Supremo de frenar la posibilidad gubernamental de luchar contra el calentamiento global? ¿Qué hacemos, no? Abrazando a esa teocracia que establece en sus documentos que su enemigo es China y Rusia. ¿Serán los enemigos de Estados Unidos? ¿Cómo va a ser Rusia enemigo de Europa? ¿Por qué? Si lo que tenemos que hacer es acercarnos a Rusia como parte de nuestra continuación continental y conseguir que Rusia se democratice y conseguir que Rusia se incorpore a la lógica de los derechos humanos europeas. ¿Creemos que armándonos hasta los dientes, llevando la OTAN hasta la propia frontera de Rusia, vamos a conseguir frenarlo, o estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en lo que ellos escriben en sus documentos, que es su gran problema, que es China? Es decir, que la OTAN, al volver a recuperar una suerte de guerra fría contra Rusia, lo que está haciendo, y hay que ver los documentos de defensa de los Estados Unidos, es disociando Europa de Rusia para que no se alíen también con China en la pelea que viene respecto de los Estados Unidos. Leía recientemente documentos de defensa del Pentágono, donde por supuesto plantean, ¿no?, la lucha contra Rusia y contra China, pero es que plantean como un acto de belicosidad de China que China quiera controlar sus aguas territoriales. Y por tanto, en buena lógica, esta nueva posición de la OTAN nos llevaría a pelear contra China porque China quiere tener control sobre sus aguas territoriales. Es una auténtica locura, ya digo, de un país que se está convirtiendo en una teocracia, en un país donde el presidente de los Estados Unidos llama a sus masas a tomar el Capitolio con el loquito con la cabeza de bisonte y los cuernitos, con un tribunal supremo que está aboliendo derechos humanos fundamentales, que tiene los alrededores de muchas ciudades llenos de una miseria que parece en África y que en su decadencia necesita a través de la guerra seguir garantizando robarle los recursos y las riquezas a otros países y que desgraciadamente Europa en esta cumbre de la OTAN ha mostrado su sumisión y a mí me produce bochorno ver al presidente del gobierno con una sonrisa de oreja a oreja en vez de estar peleando para ser un factor de disuasión, ser un factor de diplomacia, ser un factor de diálogo, simplemente nos alineemos con los que quieren más destructores, más armas, más bombas, más gasto militar en un país que necesita ese dinero para que la gente viva decentemente.
Juan Carlos Monedero, muchas gracias por compartir esos minutos aquí en Radio Euskadi.
Un abrazo a todas y todos.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Vientos de guerra, ¿cómo nos cuentan las guerras en los medios de comunicación? Y en ocasiones, ¿cómo deberían contarse? ¿Qué bulos a veces nos cuelan? Sobre todo ello se va a hablar el 11 y 12 de julio en los cursos de verano de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Es un curso abierto, como todos, a quien lo desee. Saludamos a su organizador, Carlos Fidalgo Calvo, es periodista y escritor que trabaja en el Diario del León. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Pues estamos deseando que llegue ese curso al que van a venir nombres muy destacados del periodismo a contarnos cuestiones interesantes para quien lo desee. Vamos a empezar con esos periodistas, esas periodistas que vamos a tener aquí en los cursos de verano. Cuéntame, Carlos.
Pues mira, tenemos a una serie de periodistas veteranos que han estado en conflictos de distintos tipos desde los años 90, desde la Guerra de los Balcanes, el sitio de Sarajevo, el genocidio Tutsi, que han incluso estado en Nueva York en el momento en el que ocurrió la masacre de las Torres Gemelas. Me estoy refiriendo a Ramón Lobo, durante 20 años corresponsal del País en la sección internacional. Me estoy refiriendo a Alfonso Armada, que estuvo también en El País, que estuvo luego en el ABC como corresponsal en Nueva York. Hablo también de Olga Rodríguez, que es una experta en Oriente Medio, es también una periodista muy interesada en el periodismo de derechos humanos, y todo eso lo vamos a combinar con, pues como decías tú en la introducción, pues con el trabajo especializado de la plataforma Maldita.es, que son pioneros de este tipo de verificaciones en España. Tendremos a Julio Montes, que nos dará algunas claves de cómo evitar que nos las cuelen con la desinformación y con los bulos que siempre envuelven como un mal caramelo a todas las guerras. Aparte de eso, lo vamos a combinar también pues con una pincelada sobre la literatura y el cómic. En literatura vamos a tener a Spido Freire, que nos va a hablar de cómo la guerra está en algunas de sus novelas, especialmente voy a citar Llamar de Alejandra, que fue premio Azorín, y que nos habla de la Revolución Rusa y del asesinato de los zares. Nos va a explicar pues cómo con la documentación real que incluye la novela pues tejió un relato emocionante y terrible de la muerte de los zares. Y vamos a tener también el Premio Nacional del Cómic a Alfonso Zapico. Alfonso Zapico es sobre todo conocido por su obra Dublinés, con la que recibió el Premio Nacional del Cómic, pero nos va a hablar de su gran obra, de su ambición, que es la tetralogía de la Balada del Norte, que es contar la revolución de 1934, la revolución de Asturias, su tierra, en una serie de cuatro novelas gráficas, de la que ya ha publicado tres y le queda una. Apuntalando a Alfonso Zapico, también vamos a tener a un periodista del norte de Castilla, Antonio García Encinas, que nos hablará del periodismo cómic, de Joe Sacco, de cómo la ficción y la realidad están sirviendo también para contar las guerras.
Uh-huh. Tú mismo, Carlos, también intervendrás en varias charlas con nombres tan sugerentes como La verdad en tiempos de guerra, y seguro que os referiréis a esta guerra de Ucrania para saber realmente cuál es la verdad, qué es lo que quizás nos están contando a veces que no es verdad o que hay que interpretarlo de otra manera. De eso también vais a hablar, ¿verdad?
Efectivamente. Nosotros vamos a tratar de darle claves a los alumnos, a los que nos escuchen, para que ellos también saquen sus propias conclusiones al respecto. En mi intervención yo voy a trazar un círculo, un paralelismo entre la guerra de Crimea, pero la guerra de Crimea de 1856 y la actual guerra que vamos a llamar la guerra de Putin, para no confundirla, ¿no? Veremos alguna serie de patrones, cómo ha evolucionado la forma de contar las guerras, desde la introducción de la censura previa, las acreditaciones, los pools, los periodistas empotrados, la precariedad en el caso de los corresponsales españoles. Hablaremos, por desgracia, de esos periodistas que han fallecido, que han muerto asesinados en los últimos años, y todos se nos viene a la cabeza Couso, Ricardo Ortega, en fin. Vamos a tener también un homenaje para estos compañeros, estos corresponsales que perdieron la vida pues ejerciendo el oficio que más les gustaba, que es contar lo que ven y contar lo que pasa. Esto es para todo el mundo, sobre todo porque, como te digo, traemos grandes periodistas y a todos nos interesa leer las crónicas literarias de Ramón Lobo, de Alfonso Armada, que aparte de periodista son escritores, Alfonso es poeta, dramaturgo, en fin, se trata de que sea un curso ameno, porque ese es el origen de los cursos de verano, que sea útil y sobre todo que entretenga también a la gente, que le dé algunas claves que pueda aplicar a la hora de abrir un periódico, de entrar en un digital, de entrar en redes sociales y, como te decía antes, de que no nos la cuelen con propaganda, que es como se ha establecido ya en la última cumbre de la OTAN, pues un arma de guerra en sí misma.
Pues www.uik.eus, quien lo desee puede entrar en esa página web de los cursos de verano de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, y se puede apuntar porque quedan plazas para este curso, Los vientos de guerra, cómo nos cuentan las guerras y qué deberíamos saber, organizado por Carlos Fidalgo Calvo, periodista y escritor del Diario de León. Estaremos muy atentos a ese curso y daremos cuenta de él aquí en Radio Euskadi. Carlos, muchas gracias.
Será el 11 y el 12 de julio y estamos deseando contarlo.
El lunes 4 de julio, un tema que sigue siendo necesario hablar de él, poner datos encima de la mesa, romper con los tabúes y no utilizar eufemismos, el suicidio. ¿Qué nos están pidiendo las personas que han sufrido un suicidio en su entorno? ¿Cuál es la realidad de los suicidios en los colectivos más vulnerables? De todo ello tendrán buena cuenta aquí, en este programa que este domingo, en la sintonía de Radio Euskadi, les ofrecerá algunos de los contenidos más destacados de la semana. Gabón y que tengan un buen fin de semana.